Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Ahora hacemos contacto con Francia para recibir a nuestro invitado. Estoy muy contenta de poder conversar con el escritor, periodista, cineasta Gilberto Villarroel, guionista y productor del film de terror Chilean Gothic, co-guionista de La Fiebre del Loco de Andrés Wood, productor ejecutivo y co-guionista de Isadora. Ha escrito una serie de programas de televisión, fue guionista de la novela gráfica El Modelo de Pigman y autor del libro de cine Lovecraft Vive en Chile. Esos dos datos son importantes para lo que vamos a estar conversando más adelante, porque su primera novela, Okran vs. Tulu, va a abrir una saga cuyo último libro fue lanzado recientemente, y lo tengo acá, que se llama Lord Cochrane en las montañas de la locura, que es el cuarto. Hay dos más entre medio, y entre medio también está Zona Cero, que nosotros comentamos con Gilberto cuando salió, que es una muy, muy entretenida novela de zombies en Santiago de Chile. Así que muy feliz de recibirte, Gilberto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Antonella. Muy contento también por la invitación. Siempre es un honor hablar con la radio de la Universidad de Chile. Para un chileno expatriado como yo, doble honor todavía, así que muchas gracias.
Sí, pues además sabemos que nuestra radio, y nos honra muchísimo, es muy escuchada por los chilenos fuera de Chile, así que por supuesto nos honra muchísimo. Y además vamos a contar más adelante, ¿no?, que esta historia, esta saga de Lord Cochrane ha tenido una tremenda aceptación en Francia, en Suiza, en Bélgica. La primera de ellas ganó premios, como los premios Imaginales, que fue finalista también de aquí me vas a ayudar porque hace mucho rato que no hablo francés, pero sería Livre à nous.
Sí, ahí eso es un premio que dan 300 librerías francófonas. Ahí estuvo entre los 12 finalistas como mejor novela fantástica del año, y la ganadora fue una colega muy querida, Claire Duvivier, escritora que publica en la misma editorial que yo, con Un largo viaje.
Ah, pero vamos.
Ahí estuvo entre las 12 mejores novelas del año, como te digo, escogido por los propios libreros, fue un gran honor. En Imaginales estuve entre los 5 finalistas, ganó una novela norteamericana, entre las 5 mejores novelas extranjeras del año, y hubo otro premio que era Recuerdos del Mar, que lo dan los museos marítimos, la Cordillera Royal de Rochefort, que es novela histórica, y ahí también estuve finalista. Eso me alegró mucho porque investigué mucho para construir esta novela ambientada en 1815, en la época de Napoleón. Fue bonito estar nominado también en esa categoría como novela histórica.
Claro, y es bueno partir instalando inmediatamente todo lo que pasó, ¿no?, con Cochrane vs. Tulu hace 5 años atrás, cuando se edita, y también por una decisión, y por ahí quiero partir, Gilberto, muy valiente de hacer esta mezcla de histórico, ¿cierto?, de novela de aventuras marítimas con fantástico. Entonces, claro, yo decía que era importante los datos de que tú habías producido y desarrollado proyectos vinculados con la literatura de Lovecraft, que va a ser muy importante en el corazón, bueno, y de hecho también es muy importante aquí, en las montañas de la locura, en este último libro. Entonces, hablar de en qué momento tú dices, ¿por qué esta cuestión no se puede mezclar? ¿En qué momento dijiste por qué no Cochrane vs. Tulu?
Claro, fueron varias coincidencias y gustos de toda la vida, pasiones de toda la vida, el cine de terror, la literatura de terror, la literatura fantástica. En esa época yo me estaba instalando en Francia con pareja francesa, con hijo franco-chileno. Estaba rodando además el documental sobre Lord Cochrane para la televisión pública chilena, para UCB y el Consejo de TV. Y entre medio, durante la investigación, descubrí que Lord Cochrane había inspirado todo este subgénero de novelas navales napoleónicas, que se llaman, y todas las sagas del siglo XX, después como Master and Commander, Hornblower, y me dieron muchas ganas de alguna manera, pelear para que recuperara también su lugar en la cultura pop, porque Cochrane es desconocido en Europa. Son muy conocidas estas sagas, pero los especialistas saben que fue el que las inspiró. Para los lectores es un dato menor. Entonces quería hacer una novela naval napoleónica, escribir una novela como un homenaje a Cochrane, pero como además me apasiona el terror, y en esa época estaba releyendo La llamada de Cthulhu, de Lovecraft, y estaba descubriendo todas estas locaciones francesas fantásticas. Francia está llena de castillos fuertes, y estaba este fuerte Fort Boyard, que está construido sobre un banco de arena, que lo ocupan como sede para un reality show que es muy conocido para los franceses. Pero a mí lo que me hizo clic fue descubrir que Cochrane lo había destruido las bases en 1809 en un ataque contra la flota de Napoleón con botes explosivos. Y eso me dio la idea. El lugar me parecía fantástico por una historia de terror. La primera vez que lo vi, estaba releyendo La llamada de Cthulhu, pero cuando descubrí que tenía un vínculo histórico con los Cochrane, yo dije, tate, esta va a ser mi novela napoleónica, pero va a ser un crossover con terror. Fue una apuesta, un gusto personal que me quise dar, un ejercicio de estilo, porque siempre había tenido miedo de escribir una novela. Tenía mucha experiencia como guionista, como periodista, pero el guión siempre es un material de trabajo y lo que vale es la película terminada. El guión no es propiamente un material artístico. Puede no estar bien escrito y ser funcional para que la película se haga. Uno puede escribir, abre la puerta, cierra la puerta, no tiene necesariamente un valor literario, pero si ayuda a que la película se filme, funciona. Los diálogos requieren más trabajo, obviamente, pero nunca me había atrevido a escribir una novela, y en Francia se dieron las circunstancias y encuentros con gente y este tipo de descubrimientos que me ayudaron a tirarme a la piscina y escribir el primer libro, que ahora se convirtió en una saga que ya va en el cuarto volumen publicado en Chile. En Francia acaba de salir el tercero en francés, que en Chile se publicó en octubre. Uh-huh. No sé si lo ves ahí, Lord Cochrane, el tesor de Selkirk. Lord Cochrane y el tesoro de Selkirk, conservaron el título original. Este se lanza el 17 de junio en Francia, dentro de muy poco, y mi editor francés ya está traduciendo el cuarto, que es el que tienes tú en tus manos, que es Lord Cochrane en las montañas de la locura. Claro, homenaje a la novela corta de H.P. Lovecraft también, que uh-huh. es magnífica.
Bueno, hay un montón de cosas para comentar respecto a Cochrane. Voy a entrar ahí en un momento, claro. Pero antes de ir a aquello, quería preguntarte, Gilberto, por tu... Vamos a hablar de los entusiasmos, ¿no? ¿Cómo llegaste a este entusiasmo que yo entiendo que es primero por el terror y después por las novelas decimonónicas de aventura marítimas? Primero, uh-huh. ¿Cuándo recuerdas así como, uy, qué rico asustarse? ¿Cuándo te pasó eso?
Primero con los cómics y el cine, pero concretamente a Lovecraft lo descubrí a comienzos de los 90. Me acuerdo que la revista de libros del Mercurio tenía la costumbre de publicar especiales sobre escritores, que eran muy buenos. Salió alguna vez un especial, me acuerdo que Jorge González de Los Prisioneros había dicho en alguna entrevista que leía Lovecraft. Me acuerdo también que algunos directores que a mí me gustaban, como John Carpenter, hacían guiños a Lovecraft. Fue un escritor que me fue apareciendo por distintos lugares, y una vez que lo empecé a leer me fascinó, y de hecho el primer cuento que me gustó, que fue El modelo de Pickman, lo adapté como guión a fines del 95, y fue un largo proceso de hacer la película que se estrenó en el 2000 y que fue una película de terror en una época en que no se hacían más de 2-3 películas al año en Chile. Fue una gran aventura hacerla. Se estrenó en San Sebastián, después se distribuyó también en distintos países en formato DVD, en televisión. ¿Y
eso se puede ver hoy día, Gilberto?
Está liberada ahora, está en YouTube. Si tú buscas Chilean Gothic, el modelo de Pickman, está liberada en español y también está liberada con subtítulos en francés, porque hay fanáticos de Lovecraft también en Francia.
No lo dudo.
Hace poco hicimos una watch party con la asociación Miskatonic, esta falsa universidad que inventó Lovecraft. Hay una asociación Miskatonic en Francia. Hicimos una proyección online para los franceses que fue muy divertida, con un debate después y todo.
Bueno, ahí hay un montón. Hablar de Lovecraft es entrar literalmente a un universo. Así que vamos a dejarlo para la vuelta de la canción. Gilberto, ¿con qué vamos a partir esta cuestión de gustos?
En cuestión de gustos, podríamos partir con Fractal, que fueron los músicos chilenos que hicieron la banda sonora de Chilean Gothic y que han publicado varios álbumes, entre ellos La memoria del hielo. Hay un tema, El camino, que yo los ocupé mientras escribía los volúmenes 3 y 4 para inspirarme sobre todo en el mundo de los Selknam. Si tienen el track, El camino se llama, y el disco es La memoria del hielo, de Fractal.
Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gilberto Villarroel.
Thank you.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Gilberto Villarroel. Escuchábamos recién a Fractal. Y claro, ahí no sé, lo dijiste, Gilberto, y a mí también me pasa. Cuando yo estoy leyendo ciertas cosas, busco bandas sonoras para ciertas cosas. Uh-huh. Y mientras leía Lord Cochrane, el primero, estuve escuchando mucho de Can Dance. Y cuando estaba leyendo este, estaba escuchando mucho Steve Wilson y cosas así como rock, progre, no sé qué, que no sé. Quizás tiene que ver más con el mood que con el... Que con, ¿cachai? Que uno se cruza, ¿no? Entonces preguntarte también por... porque cuando uno hace audiovisual, como tú hiciste largamente antes de meterte al mundo de la escritura, uno tiene muchísimas más herramientas para generar en el espectador, espectadora, la emoción a la que uno quiere llegar. Y cuando uno escribe, uno tiene solo una, que va a interlocutar con la más poderosa de todas, que es la imaginación del lector-lectora, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de instrumento para ti y también cómo viviste el cambio de rango de alguna manera?
Fue un proceso bien largo, como te digo, había intentado escribir novelas cuando recién empecé a trabajar como periodista. Me acuerdo que le mandé unos capítulos a una polola que tenía en Concepción de una novela histórica, y cuando terminó el pololeo me los devolvió porque lo consideraba de buena educación, pero para mí fue un trauma que me acompañó 30 años, que puso en pausa mi carrera de novelista por 30 años, y recién como a los 50, ¿no? A los 50 empecé a escribir seriamente novelas. Y claro, siempre, como tengo esta formación audiovisual y mi primer amor en la vida fueron los cómics, que son como storyboards de una película, si uno lo analiza en términos de estructura, siempre mi aproximación fue bien visual. El género que escogí es folletín, es pulp, una novela de acción, de aventuras, donde lo primero que va es la historia y después van los temas sobre los cuales el lector puede reflexionar, pero siempre hay una historia que es el eje de todo, hay un argumento, y mi manera de escribir es muy visual. De hecho, en cada frase hago, por decirlo de alguna manera, un tiro de cámara distinto. Voy facilitando que el espectador arme en su cabeza la película que yo tenía en la mía al momento de, porque yo me imagino la historia entera, veo a los personajes interpretándola y voy de alguna manera describiendo lo que veo, y en ese ejercicio le doy algunas claves al lector para que reimagine en su cabeza algo parecido a lo que yo tenía en la mía. Y es tan así que de hecho hay una sociedad de producción, una productora francesa que, con la que firmé ahora en febrero, que va a adaptar el primer libro como serie de televisión. Ahora, hay un tema ahí de ambientación histórica.
¡Wow!
No es menor. Después de haber trabajado tantos años en película bajo presupuesto, también para mí me daba mucha libertad escribir acá una novela y decir, hay un monstruo, un barco a vapor, una tormenta. Saber que no, es más fácil, digamos, el papel aguanta todo, que producir eso. Pero ya ves tú que ahora hay alguien interesado en pasarlo a otro formato, como serie de televisión, y nada, tienen un año y medio para hacer toda la gestión, levantar el financiamiento a la primera temporada, y si todo sale bien, yo voy como consultor hasta el momento. No como guionista, pero como consultor del proyecto, aunque mi editor francés ha sido muy generoso y les ha insistido en que yo tengo experiencia como guionista también. A ver si se entusiasman.
Bueno, yo creo que se nota. Ahora, mi wow tuvo que ver con que yo leí el libro, entonces me imagino lo difícil que va a ser armar eso visualmente, porque claro, es muy caro, es un fuerte en medio del mar de piedra. Hay, bueno, no son tantos personajes, uno pensaría son un grupo de hombres que están encerrados en ese lugar,
claro,
¿cierto?
Claro.
Pero que se van a encontrar con seres sobrenaturales.
Hay un barco a vapor, el fuerte, se pueden hacer insert, digamos, del actual Fort Boyard, pero está cerrado la mayor parte del año, porque el clima es muy duro en la zona, se abre solamente en verano para grabar el reality, y por dentro está reconstruido como un estudio de televisión. Entonces, para una adaptación habría que construir un interior de Fort Boyard en un set, digamos, hay que construir el fuerte. Los exteriores se podrían usar, y hay todo un tema, obviamente, con la parte sobrenatural, los monstruos, los efectos, bueno, pero es tema del productor.
No, y además pensaba yo eso, ¿no? Estaba viendo Obi-Wan, que no vi durante el fin de semana, y pensaba lo que debe ser para George Lucas ahora, O sea, es como pensar en cómo puedo hacer cualquier cosa. Porque claro, para el Star Wars 4, ¿cierto? A New Hope en su momento era como, bueno, igual él hizo cosas extraordinarias que no estaban en los libros en ese momento, pero limitados por las posibilidades. Y hoy día realmente con el digital, claro, es como podía hacer literalmente cualquier cosa. Luego si se hacen bien o mal o más o menos, ahí voy peleando con Obi-Wan. Pero sí, interesante, claro, en términos de qué se puede hacer.
A mí lo que me gusta es que hay realizadores como James Cameron, por ejemplo, que dominan muy bien la tecnología, pero que también usan efectos prácticos, uh-huh, mezclados con los efectos digitales, para que el espectador no tenga tiempo de adivinar cómo se hizo. Pero tú ves las películas de Marvel y está todo dibujado. A mí me cuesta entrar en esas películas, pero se ve todo tan falso. Pero hay ciertos cineastas que mezclan hábilmente distintas técnicas para que la inmersión sea total y para que uno no se preocupe como lo hicieron, para que uno siga la trama. Y eso es lo que más me gusta, pero como te digo, ignoro como qué camino va a seguir esto. Estoy muy contento del interés que ha despertado y de que se esté editando acá en Francia también en formato de bolsillo. Acá lo tomó Pocket, que es la editorial que publica Duna, Star Wars, uh-huh, El Planeta de los Simios, toda la literatura fantástica.
Las que tienes detrás tuyo, los libritos plateados que tienes detrás tuyo.
Mira, estos plateados que tengo justamente son todos de
Pocket. Yo aquí sapeando la parte de la librería, de la biblioteca y de Gilberto Villarroel. Claro.
Ahí está el segundo Cochrane, La Hermandad de las Catacumbas, que salió en febrero y le inventaron una etiqueta a 7 escritores del catálogo, que es la estrella emergente de la literatura fantástica, y es un tremendo regalo que nos hicieron. Es bonito ser joven promesa después de los 50. Acá está Cochrane versus Tulu en Pocket también, y este va a salir este sale ahora en gran formato, y en febrero del próximo año sale en bolsillo, y al mismo tiempo va a salir en gran formato el cuarto. O sea, hemos llegado a un ritmo de publicación que hay dos editoriales que pueden lanzar simultáneamente los títulos en distintos formatos, y es una maravilla. Estoy súper contento. Los bibliotecarios de París tienen como favorito a los dos primeros volúmenes en su sitio web, Coupe de Coeur, que le llaman acá, uh-huh, pero los tienen como favoritos, son cosas maravillosas que han
pasado.
Ahora, los libros.
¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque yo cuando empecé a leerlo, y aquí te lanzo inmediatamente, uh-huh, yo pensaba, pero qué buena idea, Lord Cochrane. Yo no sabía eso que tú nos contabas, que él fue, uh-huh, básicamente quien inspiró todas estas novelas, uh-huh, de aventuras marítimas. Y claro, nos decía, bueno, a uno Lord Cochrane le enseñaron en el colegio, ¿cierto? Que fue como el padre, ¿cierto? De la Marina en Chile. Uh-huh. Fue una persona muy importante para los procesos de independencia en Latinoamérica, ¿cierto? Pero yo no sabía que él era un héroe de guerra en la Army Navy inglesa. Entonces, claro, entrar a ese mundo, o sea, es un gran personaje en términos globales.
No, pero y mucho más que eso todavía. Si tú piensas que era inventor, que estaba muy adelantado a su época en ese sentido, y que era además un hombre político, un homme politique, como dicen los franceses, un parlamentario hoy día diríamos de izquierda, en su época él luchaba por el sufragio universal décadas antes de que fuera una realidad en Inglaterra. Por eso se peleó con la corona, se peleó con la Royal Navy, que lo dio de baja, y por eso Chile lo pudo contratar, pues estaba cesante. Lo echaron del parlamento. Es un tipo con muchas facetas muy interesantes, como te digo, un hombre muy progresista, casi un espíritu del siglo XX en conflicto con su época, que era el siglo XIX, uh-huh, y eso es lo que más me gusta de él, que no es un militar cuadrado, como entendemos los chilenos a los militares, sino que es un tipo de un espíritu humanista muy abierto y un inventor además. Yo siempre le digo a los franceses, para mí es como un James Bond del siglo XIX, pero también es Q, el inventor,
claro,
de
solo, ¿no?, dos en uno.
Las dos personalidades en un solo hombre, y eso lo hace fascinante, además de todo este lado político que lo hace muy adelantado a su época también. Eso es lo que me gusta a mí del personaje, y en ese sentido lo que hago es tomar a alguien que existió pero convertirlo en un personaje de la cultura popular. Ese era como mi granito de arena que quería aportar, y está resultando por lo que veo.
Parece que sí. Ah, bueno, vamos a seguir conversando sobre Lord Cochrane. En sus 4 libros, yo traje solo a la radio 1, porque pesan, pero están todos, digo pesan porque son libros grandotes. Creo que el primero tiene como 400, este está cerca de las 500.
Y los otros tienen 600 en promedio cada uno.
Claro, los otros, para que los encuentren, es Lord Cochrane y las Hermandades de las Catacumbas, y Lord Cochrane y el Tesoro del Selkirk, y este que es el más reciente publicado en nuestro país, el Lord Cochrane en las Montañas de la Locura. Vamos a seguir conversando al respecto con Gilberto Villarroel, pero ya es momento de que vayamos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gilberto?
A ver, una canción de amor, ya que tenemos un bello personaje femenino que es María Graham en los volúmenes 3 y 4, en el Tesoro del Selkirk y en las Montañas de la Locura. personaje que existió. Hay una balada muy antigua, elegante, Return to Me, Regresa a mí, de October Project. Podríamos poner eso y meternos en esta atmósfera romántica ya, entre estos dos grandes personajes.
Ya hablamos de María Graham al regreso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gilberto Villarroel. Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Gilberto Villarroel. Estamos conectados con Francia. ¿Estás en París?
En París. Este año llevo, este es mi último mes ya de 6 meses. Estoy con una beca, una residencia de escritura que le llaman acá, en el este de Francia, en Val-de-Brie, casi en el límite de Francia con Luxemburgo, en un edificio construido por Le Corbusier en 1961, la Cité Radios, la Ciudad Radiante, y me invitaron la municipalidad, el Ministerio de Cultura de Francia y mi editor francés, Force de Vulcan, que me alentó a postular. Es una beca que dan ellos todos los años a un escritor para que desarrolle un proyecto de escritura, pero que también haga actividades con la comunidad. Y para eso estoy viajando todas las semanas, paso allá 3 a 4 días, y el resto del tiempo lo paso en mi departamento en París con mi hijo. Vivo en el centro, un departamentito chico, pero súper bien.
Bueno, París, departamentitos París. Chicos, eso es lo que hay. La gente piensa, ¡ay, París, qué sofisticación! Sí, pero todos los espacios son muy pequeños. Lo bonito es que...
Es carísimo.
Claro, porque es carísimo, es très cher. Pero lo que es muy bonito es que, claro, eso obliga a que la comunidad ocupe el espacio público y esa es una de las bellezas. Ahora, hablando de eso, ¿no? De la comunidad y de la excelente recepción que ha tenido esta saga de Lord Cochrane, ¿cómo te la explicas? ¿Qué te dice la gente allá especialmente? Porque uno diría, bueno, en Chile ya hay un link, ¿no? Además, Gilberto chileno, claro, etcétera. Pero que esté teniendo mucho éxito en Francia, en Suiza, en Bélgica, en países francoparlantes, ¿qué parece que está sucediendo,
tipo, Gilberto? Mi editor me decía que está también en Canadá ahora en las librerías francófonas, increíble. Claro, en Chile justamente cuando publicamos Cochrane vs. Tulu, sabíamos que Lovecraft podía ser un escritor más de nicho, ¿no? Que tiene admiradores en Chile, pero es más de culto. Pero Cochrane ya era un gancho para los lectores posibles, porque es un personaje que los chilenos conocemos desde la escuela, aunque sea en su dimensión más de militar que de otro índole. Pero acá en Francia no conocían a Cochrane. Yo confiaba más con que llegaran lectores por el lado de Lovecraft, no por Tulu. Pero mi editor me decía que el libro ha llegado a público que ni siquiera conocía ni al uno ni al otro. Es decir, ha logrado llegar a un público más amplio, que ama el género fantástico. Acá se publican 5.000 novelas, más o menos, en promedio por año. Y de esas, unas 1.000 caen dentro de la categoría literatura fantástica, uh-huh, que acá llaman Imaginaire. Uh-huh. Por lo tanto, llamar la atención del público dentro de ese océano de novelas no es tan fácil, digamos, y es un logro cuando se consigue. Y una de las cosas más lindas que me han dicho acá lectores, pero también críticos y periodistas, es que le ven ellos como trazas, ¿no?, de, y es la cultura con que nos criamos, de Julio Verne, de Dumas, de los clásicos que uno leyó, sí, cuando niño, y que obviamente se cuelan ahí en el imaginario. Al momento de hecho, imagínate, en el cuarto hay una locomotora, ¿no?, un viaje subterráneo, es muy Julio Verne.
Sí, hay una cosa steampunk que cruza la novela. También,
pero que además tiene el doble interés, desde mi punto de vista, que se basa en inventos con los que Cochrane trabajó en la vida real. Entonces, no es solamente fantasía, sino que siempre hay una base histórica, que a mí me parece relevante también porque es, como te digo, rendirle homenaje al personaje que existió y que corrió todo tipo de riesgo y pasó malos ratos por defender sus creencias políticas y este tipo de inventos, que en su momento no eran vistos como algo práctico. Entonces, hay un juego ahí siempre entre la historia y la fantasía, y como te digo, para los franceses lo más bonito ha sido descubrir un personaje que ellos no conocían y ver cómo un autor chileno venido del otro lado del mundo, de alguna manera, les devuelve también algunos códigos que también forman parte de su cultura. Y para mí la cultura es un poco eso también, es un viaje de ida y vuelta siempre, ¿no? Influencia recíproca. Y eso yo creo que es lo que más le ha llamado la atención acá a los lectores y a los especialistas de la saga. Que en el fondo la pueden disfrutar lectores de ambos hemisferios.
Sí, no, además, yo pensaría mientras la estaba leyendo que también hay muchas maneras posibles de entrar, ¿no? O sea, a quienes nos gusta Lovecraft, a mí me pareció, era como, ¿qué está haciendo Lovecraft con Tulu? ¿Cómo hizo ese cruce? Entonces lo primero fue como, no, quiero leer esto para saber cómo hizo el cruce, ¿no? Y el cruce está buenísimo, funciona muy bien, porque además yo pensaba en la escena, ¿cierto?, donde aparece el primero a la negra, que es un personaje que van a ver que aparece muchas veces en la novela, que son como estos minions de Lovecraft, está muy instalado, y yo me imaginaba, Gilberto, nuestras referencias cinematográficas, ¿no?, en ese tipo de atmósfera del cine de monstruos de la Universal. Así como, claro, yo me imaginaba así como el castillo de Frankenstein, ¿no?, que aparece, y bueno, que apareció en la casona embrujada y otras como de películas hechas especialmente en los años 30, ¿no?, en donde están estos espacios de piedra, ¿cierto?, en donde hay una tormenta afuera, etcétera, y adentro todo puede pasar, porque es como clásica, hoy día diríamos, narrativa de encierro, ¿no?, en donde los personajes están entregados a el destino sin poder arrancar a ninguna parte porque están literalmente encerrados aquí, en este caso, en la primera novela, rodeados de mar. Aquí, bueno, se meten en un túnel, ¿no? Tampoco tienen mucho... tampoco tienen mucho donde arrancar. Pero me pareció que era muy interesante, pensaba yo, claro, para mí que me gusta el fantástico, ese es un lugar para entrar, pero también pensaba la gente que le gusta las aventuras históricas. Las novelas funcionan muy bien porque también hiciste un gran, gran trabajo de investigación para situar las novelas y, claro, tener estos toques fantásticos, pero tú y yo sabemos, tú como guionista más que yo claramente, que las narrativas funcionan en cuanto a su verosimilitud. Entonces yo necesito crear un mundo verosímil para que pasen, exacto, cosas extraordinarias. Cuéntanos un poco cómo investigaste para crear esos mundos.
Claro, bueno, por el lado de Cochrane ya tenía la ventaja, como había empezado el 2010 la investigación seriamente para el documental, que lo rodamos el 2015 en 7 países y en 16 ciudades, prácticamente reconstruimos toda la ruta de Cochrane, fuimos a Grecia, a Escocia, a Inglaterra, rodamos en Francia, en Chile, Perú y Brasil. En Francia, por ejemplo, en el Museo de Les Invalides, donde está la tumba de Napoleón, la curadora nos abrió las vitrinas. El descendiente de Cochrane, que es el narrador, Adam Bruce, estuvo al lado del uniforme de Napoleón con el sombrero. Dice que le daba un poco de escalofrío ahí, porque todavía impone, ¿no? El saber que es el real uniforme de Napoleón. Nos abrieron todo. Tuvimos mucha suerte y ahí fui absorbiendo mucha información. Yo leí muchos historiadores británicos y muy buenas biografías de Cochrane, muy, muy documentadas. Hicimos muchas entrevistas, visitamos los lugares. Entonces, por eso los dos primeros libros están ambientados en Francia, ¿no? En 1815 y 1826. Acá tengo todo a mano. Las catacumbas, Notre Dame, antes del incendio, la recorrí completa. Entonces, era muy fácil visitar las locaciones y escoger el Museo de Arte y Oficio. Un día estaba en la cafetería y había un prototipo de auto a vapor, Le Fardier, que es el primer auto a vapor de la historia, según algunos, es una caldera con ruedas. Y está al lado de la cafetería, pero el museo está lleno de cosas, los primeros computadores y todo. Y estoy con mi hijo ahí tomando un jugo y veo eso. Y yo digo, no, Lord Cochrane se tiene que subir a esto alguna vez. Y en el volumen 2 él utiliza a Le Fardier en una escena y le da un toque steampunk, pero es un invento contemporáneo que es el único en el que él no trabajó directamente, pero que es contemporáneo de él y yo quería ocuparlo.
Bueno, pero igual está muy acreditado, ¿no? O sea, Lord Cochrane rinde los créditos, digamos, y dice, bueno, esto fue hecho por no sé quién. ¿Qué pensaría no sé quién y no sé cuántos? Los nombres no me los sé, pero están en los libros, ¿no? De esta escena, no, por ejemplo, cuando cae de Rocket, ¿cierto? Y lo hacen estallar. Claro. Diría, bueno, por supuesto, los creadores jamás pensaron que este iba a ser el final de este invento, pero ahí está. Y fue muy útil ese final. Lo vamos a dejar ahí para que la gente lo lea.
De Rocket, por ejemplo, la locomotora que hizo una de las primeras rutas de pasajeros en Inglaterra, él trabajó con Stephenson 20 años después de la época en que transcurre mi novela y lo ayudó a mejorar la combustión con los tubitos de cobre, la caldera. Entonces yo lo único que hago en algunas novelas es jugar con la cronía en el sentido de adelantar un poco la utilización de algunos inventos y de situarlos de repente en otro país. Pero siempre hay una base, siempre él estuvo vinculado de alguna manera con eso, y eso me parece importante destacarlo. Y pongo una nota histórica al final de los libros, que eso se lo copió un novelista inglés, Bernard Cornwell, que hizo la saga de Sharp, que también le hicieron serie de televisión con Sean Bean, y él también explica siempre al final de los libros qué es verdad y qué es fantasía, para que el público también pueda, si quiere, seguir investigando. Es un tipo muy generoso que publicaba muchos consejos de escritura en su entrevista y que me sirvieron mucho a mí para lanzarme en la escritura de mis libros.
Bueno, vamos a volver sobre eso. Todavía nos queda un bloque más, pero ya es momento de que vayamos a escuchar música escogida por nuestro invitado Gilberto Villarroel, porque esto es cuestión de gustos. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ah, una música muy épica. Yo estos días estoy pensando la serie. Pero también yo veo a Cochrane con esto. De Gael, de Dougie MacLean, está en un álbum que se llama The Search. De Gael es la música que usaron en El Último de los Mohicanos de Michael Mann. Pero ahí la mezclaron además con la música que hizo James Horner, si no me equivoco. Pero es una música medio celta, muy épica, es fascinante. Y yo me imagino a Cochrane con esa música. De Gael.
Ya, pues vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gilberto Villarroel.
Thank you.
Y nos queda este último bloque para seguir conversando con Gilberto Villarroel. Se nos hizo súper rápido, no sé si a ti te pasó, Gilberto, pero sí. Como que tengo todavía un montón de preguntas. Pero bueno.
Me encanta la síntesis que haces tú, los contextos, está muy bien, he disfrutado mucho.
Me alegra muchísimo porque también yo me entusiasma que más lectores y más lectores se puedan encontrar con Lord Cochrane, la saga. Cierto, el otro día yo le llevé de regalo a un amigo joven. Yo soy la tía, que no tengo hijos, pero soy la tía que regala libros. Entonces le llevé a un adolescente de regalo Lord Cochrane y el Tesoro del Cerro y le dije, créeme, tú confías, créeme. En general yo le he hecho un y quería partir por ahí. Esa es una de las preguntas que tengo pendientes y es el cruce cultural que hay, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, las primeras dos novelas están situadas en Francia, pero después llega y conocemos, ¿cierto?, al Lord Cochrane más histórico que nos enseñaron a nosotros en este lado del mundo. Entonces, claro, está este tema con la isla Robinson Crusoe, pero también hay un tema que a mí me parece muy importante y es la representación de los Selknam. Porque es muy complicado, ¿cierto? Hablar, una cosa es tomar un personaje histórico, porque uno diría ya, primer mundo, elite, ha estado representado una y otra vez, ¿cierto? Y es el héroe, etcétera. Pero ¿cómo se hace? Y de hecho me parece que está muy amorosamente hecho para generar a Jack, que es como el líder de los Selknam, que acompaña a Lord Cochrane, y a sus compañeros, ¿no? Hablemos un poco de esa lección tuya de meter a indígenas del sur, literalmente, a acompañarlo y que sean parte de estas aventuras.
Claro. Sí, pues mira, las dos primeras, en la primera sobre todo no hay ningún personaje chileno, coincidió con el cambio de país, en esa época yo me estaba instalando en Francia, me estaba tratando de insertar en otra cultura, y mi manera de abordar la escritura fue como olvidarme incluso que era chileno, que el narrador de mi novela no fuera un chileno, sino un narrador omnisciente, que era un testigo de lo que habían vivido estos británicos y franceses ahí. Después, la segunda, hay dos chilenos que son de origen chilote, son unos personajes un poco misteriosos que tienen más protagonismo en el volumen quinto que estoy escribiendo ahora. Y acá llegué primero por una razón literaria, porque los mitos del sur de Chile están detrás también de la inspiración que tuvieron Edgar Allan Poe, Melville y el mismo Lovecraft para escribir su universo fantástico. Entonces, Jeremiah Reynolds, que fue un explorador que escribió también sobre Mocha Dick, por ejemplo, sobre la ballena blanca, también escribió sobre los mitos del sur de Chile. Entonces quería de alguna manera yo hacer un cruce entre esos mitos y el universo de Lovecraft y amarrar todo en un solo ciclo, que son las cinco novelas. Yo le llamo el ciclo de Cochrane y Cthulhu. Yo estoy escribiendo ahora el volumen quinto y las novelas dialogan entre sí, pero se pueden leer como unitaria. Pero si tú las lees todas, vas a ver que son una sola gran historia también. Entonces quería meter esta mitología. Y claro, mi acercamiento fue respetuoso, como chileno que soy, a estas culturas, y investigué mucho, leí mucho, y traté de concebir un personaje que también está un poco adelantado a su época, que es este chico que está secuestrado por un ballenero, que es de dos mundos, ¿no?, que habla inglés y que le sirve a Cochrane como un puente para acercarse a esta cultura que todavía no ha sido descubierta, digamos, por los investigadores europeos, va a ser estudiada muchos años después. De nuevo hay una ucronía aquí, es como apostar a la buena fe que a lo mejor habría tenido Cochrane al aproximarse a estas culturas originarias, considerando que él hizo cosas bien revolucionarias para su época en la hacienda de Valle Alegre, en Quintero, repartió tierra a los campesinos, a los esclavos libertos, hizo una especie de reforma agraria en una época en que el tema ni se discutía. Entonces, quiero creer que él habría tenido ese trato que tiene en la novela hacia este pueblo, un trato un poco más humanitario que el que tuvieron después los pueblos europeos, considerando que él ya era un hombre que estaba en conflicto con su propia cultura, justamente porque quería vivir en una sociedad más humanitaria, más democrática. Era un civil en uniforme, como dicen los alemanes, finalmente. De hecho, le entró a la marina porque no tenía plata la familia, si no habría sido inventor como su padre. Entonces, la aproximación a la cultura Selknam en las dos novelas, la 3 y la 4, está hecha con bastante respeto, con ganas de reconstruir realmente su vida cotidiana, mostrarle al lector cómo habría sido si uno hubiera tenido posibilidad de ir en esa época, y además con hacer el puente a un nivel más cultural, literario, con cómo este universo influyó también en otros escritores. Uh-huh. Eso no necesariamente va a quedar todo explicado en la trama, sino que va a ir seguramente la nota histórica y nota de autor al final del libro también, para que los lectores vean cómo se inspiró las aventuras de Arturo Gordon Pym, cómo después la historia de Mocha Dick pasa a ser Moby Dick. Uh-huh. Se han hecho otros trabajos en Chile, por supuesto, muy notables al respecto, pero lo bueno de los mitos es que siempre se puede agregar algo más, ¿no? Que nunca están completamente agotados.
Ahora, hay aquí ya algunas señas de algo que ahora adelantaste, que bueno, porque yo te iba a preguntar, que es el tema de los brujos de Chiloé. Porque sabemos, aquí tú lanzas aquí algunas pistas de que Eonet, que es la mano derecha de Cochrane en los viajes, que lo conocemos en el primer libro, ¿cierto? Va a estar raptado por los brujos de Chiloé, y uno dice, no sé si las leíste, Gilberto, yo aprovecho aquí para pasar el dato. Hay dos novelas que salieron el año pasado. Las dos a mí me parecieron increíbles: Sangre de Trauco, de Miguel Ferrada, y La Hermandad de la Casa Grande, de Eduardo Pérez Arroyo. Dos cosas así, libracos, que tocan el mismo tema de lugares muy distintos. Y ahí hay, el mundo de los brujos en Chiloé.
Por ahora solamente he trabajado con documentación histórica, digamos, historiográfica.
Léelos.
Es mi próximo. Tengo a medio escribir ese libro, porque como he estado trabajando en el nuevo proyecto en esta residencia de escritura, que es una novela policial, es otra cosa, he estado a dos bandas esta mitad de año. Pero ya ahora en junio termino la residencia, pongo en pausa ese libro, porque no estoy obligado a terminarlo en 6 meses, obviamente, y sigo con Cochrane 5, que es Cochrane en Chiloé, y que cronológicamente va en segundo lugar, porque me gusta esto de entrar y salir de la cronología, para que el lector se vaya encontrando con los personajes en diferentes momentos, y va a ir armando este rompecabezas también, que es la relación entre Cochrane y Tulu. Entonces ya desde el segundo, yo nombro que el Capitán Eonet estuvo cautivo en Chiloé, pero es una historia que ha ido creciendo en mi cabeza con el tiempo, y se ha ido enhebrando mejor con todos estos mitos del sur de Chile, y creo que va a terminar de cuajar en este quinto volumen, que va a cerrar este ciclo de Cochrane y Tulu, y ahí vamos a ver qué pasó en Chiloé, por qué fracasó en Chiloé en 1820, después de haber liberado Valdivia. De nuevo voy a juntar lo histórico con lo fantástico, y espero cerrar bien arriba este ciclo de 5 novelas.
Bueno, te acabo de mandar los links de los dos libros, para que La Hermandad de la Casa Grande, de Eduardo Pérez Arroyo, y Sangre de Trauco, de Miguel Ferrada. Yo tuve la posibilidad de conversar con ambos, y de verdad, bueno, y tuve la posibilidad de presentar La Hermandad de la Casa Grande cuando se lanzó.
A Miguel lo conozco y sé que es súper culto y muy apasionado por lo que hace, así que me da mucha curiosidad por leerlo.
Bueno, o sea, es que están súper buenos los dos libros, así que para que ahí puedan hacer los cruces de lo que va a estar pasando. Ahora, me quedan solo un par de minutos, Gilberto, y yo sé que como periodista, no tengo ninguna duda, y también lo hablamos cuando hablamos de Zona Cero, que no alcanzamos ahora a meternos ahí, ¿no? Nos dedicamos a Lord Cochrane. También pensar que la mirada que se hace constantemente respecto a lo fantástico, como si esto fantástico no tuviera nada que ver con el presente, y cuando sabemos que la ciencia ficción, el horror, han sido herramientas metafóricas para hablar del presente, para hablar de política, y me queda súper claro con tu respuesta, es que una de las razones por las que te gusta Cochrane como personaje es por su mirada política. Entonces, preguntarte también por cómo tú sientes que esa reflexión, ¿cierto?, por un mundo más justo, más igual, la revolución como una mirada, como un ejercicio de ponerse al poder, ¿cierto? Al poder injusto. Uh-huh. Aparece una y otra vez en tus libros, no solamente aquí, también en Zona Cero, que recomiendo mucho, que es de Zombies en Santiago. ¿Y cuál sientes tú que es el lugar de tu literatura y del género fantástico en particular, en general? Cuando hablamos de mirada política, ¿no? Y de construcción de imaginarios más democráticos.
Claro, justamente yo pienso que este tipo de literatura, al igual que el cine de terror y el cine de género fantástico, pienso específicamente en John Carpenter, que durante mucho tiempo fue visto como un realizador serie B, y que hoy día es más reconocido, sobre todo en Europa, como el artista que es, y con esa mirada ácida política que también tiene sobre la sociedad. La literatura fantástica permite tocar temas de una manera más alegórica, y tomar de la mano al lector, llevarlo por un camino muy entretenido, y debajo ir planteando temas que son más candentes, que son recurrentes también. En ese sentido, claro, las novelas de Cochrane a mí siempre me parecen, y yo creo que la ciencia ficción, el terror, la literatura fantástica, siempre están hablando del presente. Entonces uno escribe desde su época, y las cosas le resuenan así. Y por eso en el tercer volumen, por ejemplo, que empiezan Chile, maremoto, terremoto, crisis política, gobierno autoritario denunciado por los que eran sus partidarios, tú dices, esto podría ser Chile en distintos momentos de su historia. Hay temas que son recurrentes, cosas que se reabren una y otra vez, y obviamente en ese sentido un libro siempre te va a poder decir algo al respecto también. Entonces, de nuevo, lo que yo busco, y por eso miro tanto también el ejemplo del cine, es tomar de la mano al lector, que se entretenga con una historia bien construida, y en un segundo nivel que pueda reflexionar sobre algunos temas que para él puedan resultar de interés y que para mí lo son permanentemente también. Y como chileno, claro, la política es siempre un tema que está ahí, y las relaciones de poder, la lucha por el poder, incluso en este ambiente de monstruos, en Fort Boyard, en el contexto de Napoleón, siempre está el tema del poder debajo, ¿no? Es un tema inagotable, y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es más entretenido para el lector dejarse caer desde esta esquina, desde una literatura que a lo mejor no es considerada la gran literatura, pero Lovecraft y Stephen King tampoco eran considerados grandes escritores en su momento y han logrado trascender. Yo creo que el mérito de ese tipo de literatura, y a lo que uno tiene que tratar de aspirar, es eso, o sea, cumplir en dos niveles. Entretener con una historia bien armada y fomentar la reflexión, pero no al revés, porque eso ya es más para un ensayo desde mi punto de vista, ¿no? No me gusta ser tan discursivo, pero son cosas de gusto, cuestión de gusto.
Exactamente, cuestión de gusto. Muy bien, Gilberto Villarroel, ha sido tremendo placer. Hace mucho rato yo esperaba esta conversación, así que me encanta que lo hayamos logrado finalmente.
Gracias.
Y vamos a cerrar con ¿qué? ¿Qué vamos a escuchar para el cierre?
Ah, tenemos para una canción más. Música que me gusta escuchar mientras escribo, no tiene necesariamente que ver con los libros, pero hay un mood, un feeling. Revival de Soul Savers, donde canta también nuestro amigo de Pitch Mode. Está en varios álbumes, pero yo creo que no van a tener problema en encontrarla. Revival.
Sí, no, si les gusta Dave Gahan, tienen que escuchar este disco. ¡Es una belleza!
Una maravilla.
Gilberto Villarroel, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias.
Igualmente. Gracias, Antonella. Saludo a todos los auditores y hasta la próxima.
Hasta la próxima, entonces. Con eso cerramos Cuestión de Gustos. Que esté muy bien.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.